Este espacio va dirigido para el público en general. Es de clasificación B, bajo supervisión de un adulto. A partir de este momento, empieza el viaje en su programa, Cultura al Aire. Un espacio que busca entretener, educar, encontrando la identidad de la cultura formativa de un pueblo. Esto es Cultura al Aire.
Ecuador y el mundo. Les saluda Gabriela Campuzano. Bienvenidos a este su primer programa Cultura al Aire, un encuentro con la información y el entretenimiento.
Hola amigos y amigas, un abrazo, soy Alison Arandi. En este magazine lleno de variedad, hemos preparado temas que de seguro para usted serán muy atractivos. ¿Has escuchado hablar de los ejercicios? De pronto muy poco. El psicólogo Jorge Luis Escobar en el segmento de sexología les amplía este tema.
En Vive lo Nuestro, recordaremos al dúo de los hermanos Montesel, famosos cantantes de la época de oro del pasillo ecuatoriano.
La cultura al aire avanza y los universitarios se hacen presentes. Hoy con ellos conversamos sobre los espacios culturales en Guayaquil.
En Revelación y Buenas Noticias, en esta revista le contamos que La Carita de Dios contará con un nuevo centro cultural.
Con buena música, concursos y lo más importante, con la presencia de ustedes. Somos Cultura al Aire.
Ahora presentamos tu sección Sexo, Mitos y Verdades. Aquí el comportamiento sexual y emocional, asistencia psicológica, médica, social y cultural. Porque hablar de sexo ya no es un tabú.
Nuestra revista cultural avanza y es hora de ponernos cómodos ahora que estamos tranquilos en casa, porque vamos a hablar de un tema muy poco común. Está comprobado. Las mujeres que hacen ejercicio disfrutan más el sexo. ¿Qué tal combinar sexo y ejercicios?
Seguramente has escuchado hablar de los ejercicios, si los estás realizando correctamente o tal vez quieres empezar a practicarlo. Para despejar sus dudas e inquietudes, contamos con la presencia del psicólogo Jorge Luis Escobar. ¿Cómo está? Bienvenido.
Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar comunicándome con ustedes a través de radioteca.net y compartir algo de lo que sé y lo que soy como ser humano y profesional.
¿Por qué este nombre? ¿Así se lo conoce o está identificado dentro del marco de la sexología?
Lo que ocurre es que ponerle nombre es una característica de los investigadores, ¿no? Tú descubres algo y crees que esto tiene que llamarse así. Entonces, esta es una forma de pronto de poder abrir una brecha en aquella parte dura del conservadorismo que no quiere hablar de sexualidad y le ponen un toque un poco más chévere, ¿no?
Claro. Y
suena un término. No es que quiere decir que en la sexología del mundo todos manejen o acuñen este término. Me parece un término interesante por la juventud y que lo pueda ver, ¿no? Y a lo mejor, como están en la novelería de experimentar sexualmente, es una forma de invitarse a estar más saludables también para afrontar una buena actividad sexual.
Bueno, amigos, les recordamos que pueden consultar y despejar sus dudas con nuestro invitado marcando a los teléfonos 219-60 o 235-40. También escribirnos a nuestra página de Facebook, Cultura On. A la primera persona que realice su llamada, le estaremos regalando una cita con nuestro invitado.
Sabemos que existen diferentes tipos de ejercicios. ¿Nos podría indicar cuáles son los más comunes?
Mira, el primero, yo pienso que uno de los ejercicios, Kama Sutra, no es un libro de posiciones como la gente lo vende en Occidente. Es un libro de entrenamiento yoga para tener una actividad sexual de procreación responsable. Un ejercicio con unas bolitas de acero se llama el ejercicio de Kegel. Eso fue desarrollado para que las mujeres posparto puedan recuperar su tonicidad a nivel del canal vaginal y la demanda del marido no sea tan fea porque dice, ah, eso te quedó ahí como una cueva y no. Inclusive se toma otra vez la famosa danza del velo. El realizar actividad de movimiento a nivel de la musculatura abdominal y del diafragma, al fortalecerla mucho, los síndromes menstruales por lo regular desaparecen y para la actividad sexual también es muy rico. La variante del de Kegel es que la mujer sentada sobre la pareja, ¿sí?, empiece a tonificarse, pero ese es un ejercicio diferente porque el de Kegel era con la bolita. Acá es con el juego erótico del compañero, teniendo el pene dentro del canal vaginal, y empiece a apretar desde el fondo para ver qué músculos va desarrollando. Y con la interacción de lo otro se van comunicando. Este es un ejercicio compartido. El otro es realizar el hula hula, que es para mejorar la motricidad gruesa. ¿Qué pasa? Hay mujeres que les dicen, parecen una vaca, ¿no?, que no se mueven. Y esto sirve para ellos y ellas. Porque nosotros los hombres, en cambio, somos muy cuadrados en eso. El movimiento de cintura, de manejar bien el músculo de la cintura, hace que tengas mejor dinámica en la actividad sexual. Entonces, un buen hula hula te va a servir para que tú puedas tener un movimiento de cadera adecuado, más en ellos que en ellas. Entonces, desarrolle la voluntad y el compromiso con usted mismo, y ese es el mejor ejercicio que tiene. Porque en una relación sexual de pareja, solo vive un día la relación. Y a veces te preparas toda la vida para que llegue ese día. Y luego de ese día, ¿qué queda? Entonces, la idea de relaciones saludables, exitosas y plenas, no tiene que ver solo con los ejercicios que hagas. Eso es una parte. O sea, claro, es como la cereza, el pastel, si le quieres poner. Pero el resto del pastel también lo tenemos que construir nosotros. Porque si uno de los dos está bien tonificado, está bien papelito, mueve bien la cintura, está listo. Y el otro, aunque sepa hacerlo, no lo quiere hacer porque la otra persona no lo invita, de nada sirve que tengas una buena ejercitación en la parte física si no tienes un buen ejercicio en la parte comunicacional. Entonces tiene que ir de la mano el ejercicio físico con el ejercicio comunicacional, con la actitud que tengamos frente a la persona y a la relación.
Psicólogo, estos ejercicios, ¿en qué momento es recomendable hacerlos?
Yo recomiendo que los ejercicios, particularmente por actitud y por salud biológica, lo hagas en las mañanas. Regularmente se recomienda entre 5 o 15 minutos, dependiendo. Pero es gradual, regularmente va en incremento. Lo importante es que te ubiques en tiempo y espacio de para qué te sirve eso, cómo vas a hacer uso adecuado de eso y si eso es lo que crees que realmente va a hacer mejorar tu relación. Porque si le apuestas a eso y solo eso, puede que boicotees la relación. Porque si tú aprietas, habrá otra que apriete también, pues, ¿no? Claro. Y si empiezas a competir en quién aprieta mejor, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que tú no generes tu desarrollo personal ni el desarrollo de la pareja, sino que entres en una franca competencia.
Está escuchando Cultura al Aire. Aprendiendo juntos.
Bueno, en este momento tenemos una llamada en nuestra central de oyentes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola, buenas tardes. Soy Helen.
Hola, Helen. Cuéntame. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola, estoy embarazada y quisiera saber si puedo realizar normalmente estos ejercicios.
A ver, lo que ocurre cuando estás embarazada, tienes que primero consultar al ginecólogo si no tienes embarazo de alto riesgo. En el embarazo, regularmente la mujer suele, por estadística, ser más demandante de actividad sexual. Y esto tiene su lógica. La actividad sexual fortalece ciertos músculos. Cuando generas el orgasmo, la oxitocina genera contracciones y tienes que estar lista para eso. Entonces, una mujer que realiza la actividad sexual ya es un ejercicio en sí. Lo que no lo vas a hacer es en las posiciones convencionales porque tienes que ir acoplándote en otro ritmo. ¿Sí? Hay ejercicios que fortalecen las lumbares. El juego erótico de las posiciones también tiene un nivel de ejercitación. Y ese bebé va a recibir la dosis de oxitocina cada vez que tengas un orgasmo, ¿sí?, compartido con tu pareja.
Bueno, amiga, lo prometido es deuda. Se ha hecho acreedora a una cita con nuestro especialista de esta tarde, que es el interno, para tomarle los datos.
La mala práctica de alguno de estos ejercicios puede causar efectos secundarios.
Pero claro, como en todo. O sea, si exageras, se vuelve muy rígido y duro y llega un momento que atrofias los músculos y se pasa la onda. O sea, tiene las mismas contraindicaciones que ir al gimnasio en exageración. O sea, todo en exceso daña.
Agradecemos a las personas que ya se están comunicando a través de las redes sociales, como es el caso de un oyente que nos escribe. Hola, muy bonito su programa. Tengo 35 años. Actualmente yo vivo un problema que en realidad afecta mucho la relación con mi pareja. Tengo eyaculación precoz. Quisiera saber si estos ejercicios me ayudarían.
En gran cantidad de casos, la eyaculación precoz no tiene que ver con la parte fisiológica, sino con el sistema de ansiedad y de manejo de las emociones, del estrés. Entonces, ahí el ejercicio es más mental. El primer ejercicio que se recomienda es medítelo. Meditación, técnicas de relajación. Sí, a nivel físico hay técnicas que se van utilizando, que puede ser con la compañera sexual, en donde empiezas el acto de manipulación, un acto compartido en donde ella manipula los genitales y él le dice que pare a cuando siente la ansiedad. Siempre hay un aura previa para la eyaculación. Hay unos juguetes eróticos que se colocan en la parte baja del pene, aprieta mucho y eso hace que inhiba un poco. El tema de la masturbación previa, de la floja, no es para las personas que tienen un poco manejo voluntario de su sistema eyaculatorio. En el mismo caso de las mujeres, cuando tienen algún problema de dispareunia o anorgasmia, hay ejercicios que tienen que ver con tutores o consoladores que son sugeridos en la medida de que su cultura se lo permite. Porque inclusive el hombre también tiene ejercicios que tienen que ver con la próstata, tiene ejercicios que tienen que ver con el nivel de erección, porque tú ejercitas, ¿no? Tú sabes el control, cuánto tiempo quieres durar, si quieres retardar. Todo eso se puede entrenar conscientemente. En los hombres, últimamente, esto del punto P, la estimulación a nivel del perineo y del ano, de muchas mujeres como experimentación, hay hombres que se les hace feo, entonces pueden estimularse ellos para que vean la diferencia entre sentir que si se estimulan ahí, se sienten homosexuales, o si se estimulan ahí, se sienten gratificados. La penetración se recomienda en muchos de los casos solo para la procreación, porque no necesitan ser penetrados, y menos las mujeres, porque la vulva tiene su parte más excitante en la parte externa y no en la parte interna. Si una mujer o un hombre saben eso, la eyaculación precoz se convierte en un lío cuando quiere fecundar. Pero de ahí, para la gratificación erótica, no necesariamente tiene que haber penetración, ¿sí? Porque en el juego erótico sexual puede una mujer tener 100 orgasmos solamente con la parte del tacto y si utilizas el sentido de la audición, que es uno de los sentidos más eróticos que tiene la mujer y muy poco utilizados a veces por nosotros los hombres y gratificado hacia ellas.
Psicólogo, para terminar, ¿sí?, ¿podría indicarnos algunos consejos básicos que ayuden para que la sesión de ejercicio sea óptima?
La recomendación es que cuando entren en la novelería de hacer ejercicios sexuales, si lo hacen por el simple hecho del esnovismo o de las amistades que te recomiendan, o si tú ya estás listo para asumir tu sexualidad integral responsable, y empiecen por ejercitar su alma y después el cuerpo, y no a la inversa, primero ejercitar el cuerpo y después el alma. Porque si empiezan a desarrollar su espiritualidad, sus ejercicios, no un poco de amarse a sí mismo, lo otro es más fácil porque hasta sostener y ser diligente y de ser una persona que tenga constancia le va a permitir irse entrenando, oye, ¿verdad? ¿No? Y no lo hago porque estoy buscando una persona para tener, sino porque yo me amo. O sea, el hacer ejercicios abdominales, por decirte, ¿no? Más que todo ustedes las mujeres. cuando tienen el proceso menstrual, si tienen bien fortalecidos sus músculos, ténganlo por seguro que su menstruación y sus actos sexuales van a ser muy ricos. Algo tan sencillo como el calambre chino o cosas así. Pero, o sea, esos ejercicios los puedes hacer, o sea, si has tenido actividad sexual o no, los puedes hacer porque es algo que es tu cuerpo. Hay un ejercicio de relajación que es muy bueno, que les puede servir, ¿no? Que es empezar a apretar y aflojar cada músculo de su cuerpo, empezando de los dedos de los pies hasta terminar en los músculos de la cabellera. Si aprenden ese ejercicio de apretar, relajar, tensar, relajar, tensar, relajar, acompañado de la respiración, les va a permitir sintonizarse con su cuerpo y sintonizarse con su espiritualidad, su alma, y así van a tener un nivel de desarrollo integral que cuando les toque compartirse, a lo mejor se lo sugieran a su compañero o compañera sexual y será más rico para ambos ir aprendiendo juntos.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Esto fue Sexo, Mitos y Verdades, un reflejo de la sexualidad sin misterios.
En Contando Cultura, en el 2003 se establece el 7 de agosto como el Día del Cine Ecuatoriano, en homenaje al estreno del primer largometraje, El Tesoro de Atahualpa.
¡Qué lindo nuestro país!
Una nación multiétnica y pluricultural, con tradiciones ancestrales y su propia cosmovisión. Y cómo olvidar las comunidades indígenas del Ecuador, tan diversas y unidas, con costumbres, creencias y religiones.
Por nuestro cuerpo corre sangre indígena. Conservemos nuestra identidad, la interculturalidad la hacemos todos. Orgullo por nuestra patria, amor por nuestro pueblo.
Yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen. Un encuentro con el entretenimiento, concursos, agilidad y amplio contenido sobre los datos del Ecuador y sus culturas. Empezamos su trivia, acertijos culturales.
Así es, y ya estamos aquí en el segmento más divertido de esta revista cultural. Les recordamos a nuestros oyentes que deseen participar, marcar a los teléfonos 219-60 o al 235-40.
Aquí en su segmento Acertijos Culturales premiamos sus conocimientos.
Alison, ya teníamos una llamada. Hola, hola, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, ¿cómo estás? Soy Ligner.
Muy bien, Ligner, y cuéntame, ¿quieres participar?
Claro que sí.
Bueno, entonces empezamos con la primera pregunta. Me mandaron por trabajo a Guaranda. ¿En qué provincia me encuentro?
En el Carchi.
Incorrecto, amiga, es Bolívar. Continuamos, provincia más poblada del Ecuador.
El Guayas.
Excelente, Ligner. Seguimos con la tercera pregunta. Bien. Nombre del monumento ubicado en el malecón de Guayaquil de dos próceres dándose la mano.
La rotonda.
¡Perfecto! Continuamos con la cuarta pregunta. Parque nacional en la Amazonía al que pertenece el ITT.
Ese sí es fácil, Yasuní.
Excelente, continuamos. Brazo de mar que baña a Guayaquil.
El Estero Salado.
Así es, mi estimada amiga. ¿A qué canción pertenece el siguiente fragmento? Te buscarán mis brazos, te besará mi boca.
Te buscarán mis brazos, te besará mi boca. Eso es un pasillo sombra.
Claro que sí, amiga. Vamos por la última pregunta. La región sierra o interandina del Ecuador está conformada por 4 provincias, 12 provincias, 5 provincias, 15 provincias u 11 provincias.
12 provincias.
Incorrecto, Ligner. Bueno, amiga, espéranos en la línea porque vamos a atender al siguiente concursante.
Hola, hola, ¿quién está en la línea?
Pablo.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí escuchándolos a full volumen.
¿De dónde nos llamas?
Desde el norte de Guayaquil.
Un saludo a toda la gente del norte que nos sintoniza. ¿Dispuesto a participar?
Así es, voy a hacer lo que más pueda, ¿eh?
Bueno, Pablo, ponerse las pilas. Vamos con la primera pregunta. Si me compré un poncho en Tulcán, ¿en qué provincia me lo compré?
Carchi.
Correcto. Presidente y primera dama que murieron juntos en un accidente aviatorio en Loja.
Jaime Roldós y Marta Bucarán.
Excelente, Pablo. Continuamos, Pablo. Color obtenido de una semilla que para los guao es de buena suerte y los mantiene alejados de los malos espíritus.
Rojo.
Excelente, Pablo. Pasillo al que pertenece el siguiente fragmento. Cuando de nuestro amor la llama apasionada.
Cuando de... El alma en los labios.
Por supuesto, correcto. Es que si te equivocabas ahí... No, pues Pablo, si has dicho todas correctas. ¿En qué provincia se desarrolló la cultura tolita?
En la provincia de Los Ríos.
No, Pablo, Esmeralda.
No puede ser.
No, muy bien. Lo correcto es Esmeralda. Vamos con la última pregunta, Pablo. Si tú respondes correctamente esta pregunta, ya eres el ganador, porque solo has tenido una falla.
Bueno, vamos a ver si quedan.
El Parque Nacional de Yasuní, ¿en qué provincia está ubicado?
En la provincia de Orellana.
Correcto, Pablo, ya tenemos un ganador.
Así es, Alison, parece que ya tenemos un ganador. ¡Pablo! Estimado Pablo, te llevas $50 gracias al programa Cultura al Aire.
Bueno, nuestra amiga Ligner, que también llamó, le decimos que no se desanime porque también tendrá la oportunidad de ganar sus $50 en el siguiente programa. Y ustedes también, oyentes que nos sintonizan, pueden llamar y concursar porque recuerden que aquí nosotros premiamos sus conocimientos.
Que tú has soñado y lo tienes junto a ti. Si cierras tus ojos y respiras, lo puedes sentir. Un enorme paraíso que va contigo a reír. Ecuador está aquí. Niños con más de un corazoncito queriendo latir. Todas las mañanas huelen a vida y a porvenir. Y el amor brilla en tu nombre con tus ganas de vivir. Ecuador está aquí. Cada sueño es un milagro, cada palabra en tus labios, cada camino a seguir. Ama la vida, tu mañana y por venir. Ama la vida y la razón de estar aquí. Cuentas de lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan, y lo verás. Ah, porque en Ecuador está.
Más acertijos y adivinanzas culturales en la siguiente emisión de su programa Cultura al Aire.
En Cultura al Aire, el turismo es un viaje imaginario con nosotros. En Mochila Viajera, Mindo es un ícono turístico, no solo de Pichincha, sino de todo el Ecuador. Visitada por su exuberante vegetación y su incomparable biodiversidad, se encuentra en el noroccidente de Pichincha y es una de las áreas más ricas del mundo en cuanto a especies vegetales y animales. Su fauna es una de las que se puede encontrar con gran variedad de aves. Ha contribuido en declarar a Mindo como una primera área de importancia para las aves de Sudamérica. De la misma manera, la diversidad de su flora califica a Mindo como un paraíso terrenal. El mariposiario es una de las atracciones para descubrir cómo viven y se desarrollan estos hermosos insectos. Es conocido también por los diferentes deportes extremos que se practican aprovechando su especial biografía. Mindo es una gran reserva ecológica, motivo de orgullo nacional.
A esta hora presentamos Revelación, lo más importante en información de la presente semana, aquí en Cultura al Aire.
Buenos días, mi gente. Sale el sol y aquí está tu periódico de siempre. Motivado por la alarma molestosa de un reloj, se levanta un vendedor de noticias con el sol. Tempranito en la mañana, para más pronto volver, se dirige a recoger un paquete que le espera. Periódicos en la acera, más noticias que vender. Les saludan los que van para el trabajo. De la ventana de un carro les saludaron también. Pero si lo conocen muy bien, le vende a toda esa gente un periódico de siempre, de mañana y del ayer. Extra, extra, extra. Es la noticia.
pasa el día como yo, pero con un futuro mejor.
Extra, extra, extra.
La noticia que era que está pasando.
Ay, periódico de siempre.
Y aquí en la página 11, los músicos alarmados, pues han tocado tanta salsa.
De Cultura al Aire, nos vamos con información, y para esto estamos en su segmento Revelación, con las noticias del momento. Alison Arandi nos dice.
Quito, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIC, René Ramírez, concretará alianzas estratégicas en educación con Portugal. En su visita a este país, mantendrá reuniones con autoridades y representantes de este importante centro universitario. Se enfocarán en establecer un convenio específico para impulsar el programa de becas, con la finalidad de que el intangible talento ecuatoriano pueda acceder a estudios de posgrado y doctorado. La CENESID busca afianzar los lazos de cooperación entre importantes universidades y parques tecnológicos de Portugal, con la firme convicción de que más ecuatorianos cursen sus estudios en el extranjero.
Comunicación, identidad y ciudadanía, solo aquí, en Cultura al Aire.
Retomamos la información aquí en su programa Cultura al Aire. Con más información de Quito, los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de México, José Antonio Meade, inaugurarán el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica Mexicano, que fue creado hace 20 años. El Centro Cultural dispondrá de una librería con alrededor de 7.000 títulos, un centro de exposiciones para muestras de pintura, ilustraciones y fotografía, una cafetería, una ludoteca y un auditorio para presentaciones de libros. Esta apertura da cumplimiento a un acuerdo de cooperación establecido entre el Ministerio Ecuatoriano de Cultura y Patrimonio y la Editorial Mexicana, actividades con autores, talleres o proyecciones de películas. Esta instalación, que abrirá sus puertas el martes, será un sitio que responderá a la demanda creciente por parte de artistas y habitantes de espacios dedicados a la cultura, destacó la Cancillería. Culminamos este bloque de noticias del Ecuador, con más contenidos informativos en la siguiente emisión de Revelación.
Hasta aquí, Revelación. Más información del Ecuador y el mundo la próxima semana.
En Contando Cultura, Huaxin se le denomina al número 100 en el idioma Shuar.
Presentamos Vive lo Nuestro, reportajes, entrevistas, semblanzas y música. Dedicamos este espacio a ti, hombre y mujer, que con orgullo cantas y bailas nuestra música. Costeña, serrana, selvática o insular. Somos Cultura al Aire.
Triste, mi vida es una antigua herida, mi vida es un eterno andar y rodar por las calles muy solo y suspirando. Por eso, como las hojas secas, es mi alma errante peregrino. Mi vida que solo fue un florido rosal y hoy tan solo es un poema inmortal. Amé unos ojos claros de brujos muy raros, amé unos ojos llenos de dulces beleños, mas en sus aguas mansas flotó mi fantasía.
Vive lo Nuestro busca recordar, vivir, sentir con todos los jóvenes de esta comunidad los nombres de compositores y letristas que se inspiraron a hacerle música al Ecuador.
Por eso aquí, en Cultura al Aire, hoy en nuestra mesa de trabajo, está con nosotros Lucas y Javier Montesel, ellos hijos de uno de los más respetados dúos de la época del pasillo ecuatoriano, como son los hermanos Montesel Cortés. ¿Cómo está, Javier?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lucas, ¿cómo le va?
Bueno, un gusto y un placer, Lucas Montesel, para todos los amigos que nos escuchan, y especialmente porque es un agrado que aún en esta nueva generación se sigue escuchando la música de los Montesel. Eso nos llena de mucho agrado.
En los años 60, este dúo impone su original estilo de interpretación de música folclor costeño, que se caracterizó por la sentida interpretación de pasillos, serenatas y valses.
Así es, Gabriela, pero mejor será que sus familiares nos entreguen su opinión.
¿Consideran ustedes que el pasillo consagró al dúo?
Claro, hay que reconocer, y por eso han quedado en el recuerdo de la gente, los Montesel, porque era el estilo como ellos tocaban la guitarra. El tiempo del pasillo era muy especial. Fue una cosa maravillosa, por eso el grupo hasta el día de hoy, usted escucha cualquier canción de cualquier long play, Y usted lo siente como que es un poema de amor que se lo están diciendo en el momento.
Cuando ustedes hablaban de música con sus padres, ¿ellos le comentaron qué otro dúo de su mismo estilo destacaban en la época?
Yo recuerdo que en el año 65 iba a la casa a ensayar Pepe Parra, César Augusto, Hugo Enríquez. Iban a aprender a cantar pasillos.
Revivamos la historia. Esquina suroeste de Boyacá y 10 de agosto, lugar donde los hermanos Montesel salían con sus contratos para una velada o para una serenata, a cantarles a novias, esposas y enamoradas.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de la guitarra dirán que no murió. Iremos por las peñas, la rotonda, el barrio Cuba. En flores dejaremos prendida de un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Por eso es que esta noche se hará recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndole la ventana.
Estamos contando la vida de sus padres. Será importante que ustedes nos digan qué marcó la historia de ellos internacionalmente.
Bueno, la historia, yo creo que la historia la marcaron cuando la comunidad hispana empezó a llevarlo a Estados Unidos. Lo llevaron varias veces. Algunas veces fueron ellos a actuar allá, a los Estados Unidos. Y yo recuerdo que ellos venían, regresaban, y por ahí mismo ya estaban hablando de otra gira más, de otro contrato más para ir a los Estados Unidos. Yo creo que eso fue la gente que escuchaba a los hermanos Montesel en los Estados Unidos, gente que tenía viviendo años allá. Y
recordando algo de sobre sus viajes, ¿no? En una de las ocasiones que regresan a Ecuador, Mario Montesel trae los contratos para llevar más artistas a la comunidad latina. Llevaron a Pepe Parra en el año 74, claro. Llevaron a Pepe Parra, a Quique Vega, que era un pollito que recién florecía, y se quedó Quique Vega viviendo en los Estados Unidos. Otra artista, la Morenita de Chocolate, Holanda Campos, y también a la picosa, la tropicalísima, Irma Araos.
¿Tenía
Perdón, Irma, no, Mary Arado.
Dice un dicho, de tal palo, tal astilla. Sabemos que ustedes heredaron el timbre de voz de sus padres. ¿Nos podrían cantar un poquito?
Hay un tema del Pibe Arao, que fue el único que pude encontrar, compuesto por Armando Pibe Arao, y dice: te encontré en mi camino, una tarde de abril, y te uní a mi destino, sin saber el porqué, sin saber cómo y dónde, te entregué mi cariño. Bueno, y así canciones muy, poemas muy lindos, ¿no?
Y para finalizar, ¿nos podrían dar un mensaje a los jóvenes que hoy en día no escuchan esta música nacional?
Que tienen que mirar atrás y rescatar más que todo los valores del pasillo nacional. No cantando músicas que lo que hacen es ofender a la mujer, y más que todo que conserven la tradición del pasillo. No le metan absolutamente nada más. Por ahí escuché que le meten ya hasta blues al pasillo.
No. Sí, señor.
Lucas, ¿qué nos puede decir usted?
La tradición es la música autóctona, como se dice, ¿no? Por supuesto que cada época, cada etapa ha tenido su nueva música, su nueva generación de intérpretes, pero siempre es bueno conservar los valores. No es nada malo, señores, amigos, no es nada negativo que los hijos aprendan algún instrumento musical o algún tipo de arte, o sea, el canto o el baile, porque ese tipo de comportamientos los va a distraer y los va a hacer pensar en otras cosas. Y por supuesto, el ejemplo para la juventud hoy en día.
Hemos presentado Vive lo Nuestro, porque recordar es volver a vivir.
Hace contigo lo que quiere, te ha pintado el alma soberana, te ha dado un Edén de gente noble que siempre vence a la noche, porque en ti siempre amanece. El cielo hace contigo lo que quiere,
lo que quiere.
Ha bendecido el fruto que en ti crece,
todo crece.
Te ha dado la virtud que nadie tiene, paraíso siempre verde, porque en ti todo florece. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Cuéntame qué te duele, qué te hace daño. Y yo que te debo todo, y yo que te debo tanto. Hace contigo lo que quiere, en la mitad del mundo te coloca, para que irradies fuerte y que ilumines con tu corazón ardiente a la tierra y a su gente. Yeah. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Cuéntame qué te duele, qué te hace daño.
Cultura es aprovechamiento social del conocimiento. Gabriel García Márquez. La cultura llegó a la U, aquí,
presentamos una modalidad de comunicación en temas académicos y políticos que se generan en nuestra mesa de trabajo con contenidos específicos. Nosotros somos Cultura al Aire.
Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas.
Continuamos aquí en Cultura al Aire y ya con nosotros en nuestra mesa de trabajo, dos amigos de casa, dos amigos de la universidad, dos hombres del arte y cultura. El magíster Johnny Vargas, docente universitario y cantautor popular. Junto a él, Juan Carlos Torres, estudiante de nuestra institución. Ambos enamorados del arte, de la cultura y de todo lo que hacen. Hoy enfrentaremos con ellos un tema que a los guayaquileños y ecuatorianos nos preocupa, como es la falta de espacios culturales. Magíster Vargas, ¿a qué se debe que nuestra sociedad no tiene los espacios suficientes para difundir el arte y cultura?
Gracias, Gabriela. La verdad, yo creo que los espacios están. Lamentablemente, lo que pasa es que la mayoría de personas que se dedican a este quehacer maravilloso, como es la difusión del arte, no tienen acceso a ellos. Y eso se debe a que esos espacios están politizados. Hablemos del caso del Teatro Centro de Arte. Indudablemente, cuando hablamos del Centro de Arte, inmediatamente viene la imagen del Partido Social Cristiano. Y cuando hablamos del Teatro del Centro Cívico, automáticamente se viene la línea política de gobierno. Entonces, este es uno de los aspectos más preocupantes cuando los espacios se politizan. Ahora tenemos un nuevo espacio que es el Teatro Sánchez Aguilar. Y hay algo más profundo aún. No se ha politizado, pero sí todas las personas que están dentro de ese teatro y que están al mando de él son extranjeras. No soy xenófobo, pero creo que mientras los espacios estén politizados y mientras los espacios no estén a cargo de personas que tengan nuestra identidad, nuestros valores, nuestra cultura, la mayoría de gente que se dedica a esta actividad pues no va a tener ingreso nunca. Además, la Subsecretaría de Cultura simplemente aquí es un organismo, es poco nada el trabajo que hacen, y si nos vamos al aspecto macro, el Ministerio de Cultura tampoco hace nada porque esos espacios se amplíen. El país tiene mucho talento, el país tiene montón de maneras de expresión artística y montón de formas para comunicar. Lo que no están son los espacios, pese a que físicamente están, lamentablemente pues la mayoría de personas que están en esto no tienen acceso a ellos.
Magíster Vargas, entonces usted considera que la falta de estos espacios se debe a un mal manejo político.
Exactamente. Por ejemplo, el municipio podría hacer tanto para que la gente que hace arte pueda tener espacios donde desarrollarse. En otros países, por ejemplo, están los parques, están las plazas, está la misma calle. Pero lamentablemente aquí todo eso ha desaparecido. Porque se vea bien la ciudad, se han cerrado los parques, indudablemente que eso es parte de la arquitectura de la ciudad, pero un parque es el símbolo de libertad, un parque es el símbolo del que hacer las cosas, un parque es símbolo de dejar volar la imaginación, pero aquí los parques están cerrados y mucho más para la cultura.
Juan Carlos, tú que eres un apasionado del arte y amante del violín, ¿crees tú que la falta de estos espacios impiden el avance cultural?
Hola Gabriela, agradezco tu invitación, que estamos aquí, es un verdadero placer estar en esta mesa de trabajo junto a una de las eminencias de la docencia, que es el licenciado Magíster Johnny Vargas. Gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, la verdad, es cierto, hay cierta carencia de espacios culturales para que el artista pueda explotar el arte, pero en cierta manera es una reciprocidad que también tenemos nosotros por parte del público. Escuchaba por ahí un adagio muy, muy cierto y que lo apego mucho, que el nacional no consume lo nuestro sino el extranjero. Entonces, si nosotros tenemos una poca afluencia de personajes extranjeros que consumen nuestra cultura, es muy evidente la cantidad y el porcentaje que exhibe estos espacios culturales. Entonces, pueden estar los espacios culturales, ¿verdad? ¿No? Están los teatros, están ciertos espacios públicos que nosotros los artistas podemos hacer uso de ellos, pero no tenemos la expectativa real de una sociedad que acuda a ellos. Entonces, frente a esto, es como una batalla de mercadeo que sufre el artista, ¿no? O sea, nosotros tenemos el producto, pero no lo compran, no lo consumen, y si lo consumen, llega en ciertas minorías. Entonces, es una lucha constante del artista con el público. Lo hacemos, no lo hacemos, tenemos el espacio, pero no tenemos cómo explotarlo.
¡Qué interesante, Juan Carlos! Ahora permítenos escuchar La magia de su violín, con uno de los bonitos temas que usted ha grabado. Escuchemos En esta mesa de opinión.
El arte es la única forma de actividad por la cual el hombre se manifiesta como verdadero individuo. Marcel Duchamp.
Mis preguntas van en orden. Al Magíster Vargas, ¿cuál es su opinión en la gestión de la cultura? ¿Es económica o administrativa?
Creo que los medios de comunicación también tienen muchísimo que ver con esta situación de que no se difunda la cultura nacional como debe ser. En el caso de su pregunta, yo creo que sería importante crear conciencia de hacer industrias culturales. empresas culturales. Quizás cuando oímos ese término le damos un estigma gerencial, pero yo pienso que también a nosotros como artistas nacionales nos hace falta trabajar en un orden para poder proyectarnos. Y el sistema en el que vivimos actualmente, pues indudablemente que implica un orden. Pero aquí porque por la falta de empresas, de industrias culturales, lamentablemente a veces no sabemos dónde dirigir los productos. Decía Juan Carlos que los extranjeros consumen lo nuestro, y eso está bien, pero si no tenemos mecanismos para difundir, mecanismos para organizarnos, mecanismos para producir, mecanismos para dar a conocer lo que tenemos, pues es difícil que conozcamos lo nuestro y que podamos nosotros hacer realidad esa expresión y esa proyección cultural que el Ecuador urgentemente necesita. Entonces yo creo que las industrias culturales serían muy importantes, pero esas industrias culturales tendrían que estar de alguna manera apegadas o alineadas a la realidad cultural de los artistas nacionales.
Juan Carlos, según tu experiencia en el mundo del arte, ¿cuáles son las posibles soluciones que consideras para erradicar este problema?
Siempre lo bueno de enfocar una problemática social es darle una solución a ella. Y como artistas que nosotros en muchas ocasiones y muchas personalidades se han quejado de esta circunstancia, porque me ha tocado vivir y elaborar un concierto demasiado grande con mucho tiempo de anticipación y esfuerzo y esmero para que solo vayan a tu concierto un mínimo de porcentaje de público, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo luchar contra eso? Estamos enfocándonos ahorita en los espacios públicos físicos, pero también podemos dar la abertura a los espacios públicos virtuales. ¿Por qué no? Es verdad, estandarizamos el mercadeo cultural y hacemos empresas y hacemos marketing de un producto que es el nuestro como música. Entonces podemos vertirlo y difundirlo a través de los medios digitales. ¿Por qué no? Y es verdad lo que decía el magíster Johnny Vargas. Debemos hacer uso de los medios de comunicación. No solo la radio tiene cobertura, porque la radio se escucha, entonces solo a la radio voy a promocionarme. No, también está la prensa escrita, también está la televisión, el internet, que es un medio de comunicación extremadamente masivo. Nosotros podemos acudir a ellos y hacer uso de ese espacio y también difundirlo y promulgar y promover el arte en Ecuador.
Magíster, ¿usted qué puede aportar sobre este tema?
Bueno, yo creo que mucho se habla de cultura y particularmente en este gobierno se ha dicho que se hace un rescate cultural, pero simplemente todo se ha quedado en ofrecimientos. Es muy poco lo que se ha hecho por la cultura, considerando de que el hablar de cultura en la gente crea un estigma y cree que la cultura simplemente está en los conciertos, en las bibliotecas y en lados muy privilegiados, pero la cultura está en todos lados. Entonces yo creo que en primer lugar se debería hacer de la cultura una verdadera política nacional en la que estén inmersos las universidades. Por ejemplo, en la Facultad de Comunicación Social hay mucho talento. ¿Por qué no crear un departamento de difusión cultural aquí en la facultad?
Así es.
Aquí hay bailarines, aquí hay músicos como Juan Carlos, con quien tengo la oportunidad de compartir este año lectivo, y hay muchos más. Entonces, debe ser una política de Estado la cultura. No solo quedarse encerrada en un ministerio, no solo quedarse encerrada en un lugar, sino partir de las mismas universidades, partir de las calles, hacer grafitis de escultura dependiendo del mensaje que se quiera dar. La música urbana es cultura acorde al mensaje que tenga. Entonces, yo creo que hay que partir de esto, de abrir los espacios y de hacer de la cultura una verdadera política nacional y no algo demagógico.
Bueno, magíster Juan Carlos, les agradecemos por su valioso aporte. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Hemos llegado a la conclusión que el mal manejo político es uno de los tantos factores que afecta a esta problemática. Es importante fomentar el desarrollo de la cultura mediante los medios de comunicación de masas, creando industrias y empresas, en conjunto de una sociedad que valore lo que somos, lo que poseemos y que consuma lo nuestro.
Otro tema específico a tratar de cultura. En nuestra próxima emisión, recuerde, esto lo escucha en el segmento La Cultura Llegó a la U.
Fin finalizamos este magazine con los temas más importantes de este día. En Mitos y Verdades, el sexólogo Jorge Luis Tobar afirmó que los ejercicios son favorables para una buena salud sexual.
Recordamos a los hermanos Montesel, dúo artístico que vive y vivirá en el corazón de muchas personas.
Y recuerden, la cultura es la base y el fundamento de lo que somos.
Con todo esto queremos decirle gracias por acompañarnos en esta primera presentación de esta revista. Hasta tanto que sean felices con la cultura.
Dale más, dale más, dale de lo bueno. Grítalo fuerte, arranca otra vez, lánzate, atrévete. De lo que tienes, dale más. Dale.
Con más cultura al aire, con más conocimientos específicos que buscan rescatar las verdaderas actividades culturales en nuestra siguiente misión. Somos Cultura al Aire.